pensando en soñar. Yo te digo, mi hermano, está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir ser y hacer?
Muchas veces confundimos ser lo que somos con ser lo que hacemos. Cuando esto pasa, terminamos por hacer lo que no queremos para seguir siendo lo que creemos ser. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. A este recreo para la mente, a este espacio que Radio Nacional te regala para compartir juntos y pasar un buen momento. Sí, para que podamos dejar de lado, aunque sea por un ratito, las malas noticias, los problemas, las dificultades y bucear ahí adentro en tu corazón. ¿Sabes para qué? Para encontrarte. Sí, para encontrarte a vos, para contactarte y también conmigo y después con cada uno de todos nosotros, para conectarnos. Tampoco quiere decir esto que cuando vamos ahí al corazón todo lo que vamos a encontrar es algo que nos guste, eso también que quede claro, ¿no? Es decir, porque no sabemos muy bien qué es lo que está pasando ahí, porque hace mucho tiempo que no le damos bolilla. Y lo que yo digo es que cuando estamos muy enojados o frustrados o tenemos bronca, si vamos ahí al corazón, vamos a darnos cuenta que lo que hay es tristeza. Porque ¿sabías que la tristeza es la verdadera razón del enojo? Sí, sí, la base es esa. Porque nos da tristeza quizás que el otro no nos está respetando o que por ahí no podemos lograr algo que queremos o que no estamos de acuerdo con alguna opinión. Bueno, y a veces eso se transmiten un enojo, en una rabieta, en una bronca. Entonces, lo bueno es encontrar ahí en el corazón la verdadera razón de lo que está pasando y después poder actuar. Porque el corazón no se equivoca. Y es la verdadera brújula que tenemos que seguir. Es lo que nos guía en esta vida y si estamos atentos a eso. Es como la intuición. La intuición nunca, pero nunca se equivoca. Lo sabemos todos, ¿cierto? Eso. ¿Y qué es la intuición? La intuición es una percepción donde no media el intelecto. Y te vas a dar cuenta con esto que te digo, porque cuando a todos alguna vez nos pasó algo así en el cuerpo que nos alerta de algo y después pasa, por ejemplo, pensamos que en una persona y de repente se nos cruza esa persona, o una mamá que se despierta y así alterada y no sabe qué pasó y al segundo se despertó su bebé, esa es la intuición. Eso es la intuición. Y eso es maravilloso porque es verdadero, porque no está interviniendo la mente para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Pero a veces esa mente que tenemos nosotros, tan saltarina, tan bailarina, tan caprichosa, llama intuición a su deseo y a su capricho. Y entonces lo que yo les propongo acá en Corazón Valiente es que nos entrenemos para poder sentir los mandatos del corazón y ponerlos en acción. Porque así de esta manera vamos a terminar siendo coherentes con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos, que parece tan fácil, pero hoy en día es tan difícil, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con conocernos. A ver, ¿hay algo más antiguo que esta frase? Conócete a ti mismo, porque esa es la ley primera, ¿verdad? Y bueno, aunque esa frase está recontra conocida y dicha, la pasamos por alto. Sí, como si ya lo hubiéramos hecho, como si ya nos hubiésemos conocido, como si ya lo supiéramos. Pero sabemos que no es así. Así que hoy en Corazón Valiente vamos a darle el lugar que merece a este conocimiento. La reflexión está en darnos cuenta si somos lo que queremos. Preguntarnos qué nos gusta, si somos generosos. Si estamos pidiendo mucho, a lo mejor, y a ver cuánto es lo que nosotros estamos dando, si compartimos, si somos solidarios, qué tenemos ganas de hacer. Bueno, cada una de estas respuestas a lo mejor no coincide con lo que debemos hacer, estos mandatos que hay alrededor nuestro y que muchos hemos mamado, ¿cierto? Así que bueno, te pido que me escribas y que me cuentes cómo te resuena esta reflexión de conocerte, de saber quién sos. Porque ahí viene todo el conocimiento. Así que escribime a @silviaperezocam, @nacionalam870 o también me podés seguir en mi fanpage Silvia Pérez, sitio oficial, o también en mi Facebook, que es Silvia Pérez y tiene entre paréntesis SciSil, no sé por qué, siempre lo digo. ¿Cuánto nos conocemos? ¿Cuánto te conoces? Yo también me quedo pensando. Y mientras tanto, vamos a escuchar Here Comes the Sun de Nina Simone. Viene el sol que nos ilumina.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. Little darling, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. Smiles are returning to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here. I'm glad to see it, I see.
Humanos.
Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer. Seferino no me escucha más, ¿a dónde fue la madre María? Aunque no creo en la casualidad, yo sueño con loterías. todos somos héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón y combatiendo tanta soledad. Otra vez y vuelvo a construir mi casa. Como una fuerza del más allá, me encuentro en tu mirada. Y todos somos héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón, combatiendo tanta soledad. Héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón, combatiendo tanta soledad. Anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón, combatiendo tanta soledad. Héroes anónimos, oh, yeah. Héroes anónimos, combatiendo tanta soledad.
¡Bravo! Estamos acá en Corazón Valiente escuchando Héroes Anónimos, que estamos peleando con el corazón y que nos está interpretando y tocando un gran cantante, una gran carrera, y que estoy muy agradecida que esta noche esté acá con nosotros. Estoy hablando de Alfredo Piro, que está acompañado con su guitarrista que se llama Carlos, no sé más el apellido. ¿Cómo?
Filipo.
Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos.
Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a vos, Silvia, por la invitación.
No, placer, al contrario. Qué oportuno, además, el tema con el que
abrimos.
Con que abrieron, impresionante, realmente, porque yo no recordaba la letra. Y bueno, y estamos hablando acá en Corazón Valiente de poder conectarnos de corazón a corazón, de ver si nos preguntamos quiénes somos, si hacemos lo que tenemos ganas, y que para eso hay que tener valentía, ¿no? Y
estamos, mirar un poco para adentro.
Exactamente. De que viste que se está mirando tanto para afuera. Bueno, y estamos acá con una persona que nació de una cajita de música. ¿Sí? Se me ocurre esa metáfora, realmente, porque tu cuna es una cajita musical, porque bueno, todos sabemos que es el hijo de Susana Rinaldi y de Osvaldo Piro, pero que ha sabido tener una propia identidad, y eso me parece muy causal, justamente que en este programa estamos hablando de esto, de ser... Más allá de ese ámbito familiar en el que la música supongo que flotaba por todos lados, ¿cuándo fue que a vos se te despertó la música dentro tuyo, en tu corazón?
Está bueno lo que decís, porque es verdad que flotaba y que uno recibía de alguna manera ese estímulo o esas influencias biológicas, se podría decir, por ósmosis, que transitaban en el living de la casa, ¿no?
Estaban sí o sí.
Sí. Pero vos sabés que igualmente no, si bien el núcleo familiar, más allá de madre, padre, hermana también, se ramifica artísticamente por tíos, primos, hasta abuela. Mi abuela cantaba, la mamá de mi vieja Susana, cantaba muy, muy bien.
Está
muy
amplificado,
muy
bien. O sea, es una gran familia musical.
Ya venía, ahí había un ADN bien, sí, bien marcado.
Sí, sí.
Pero igualmente tenía la particularidad que no eran de armarse lo que uno puede llegar a suponer, peñas o sobremesas. Con si bien a la casa de mi vieja siempre, hasta el día de hoy incluso, que vive sola, siempre hubo piano. Y siempre estuvo abierto el piano para que todo el mundo que pase por allí lo
toque. O sea, el instrumento estaba.
Estaba.
El que quería podía
acercarse. Y había una gran cantidad de discos. Es más, cuando yo ya un poco aburrido, o quizás también mirando para adentro, como esto que vos decías hace un rato, empecé a indagar en toda la discoteca enorme que había de discos de tango, uh-huh. Y querer también buscar y afincar de alguna manera un repertorio propio del cual yo pueda adueñarme, ¿no? Porque si bien mi vieja... Y mi viejo también, naturalmente, pero mi casa es la casa de mi vieja, donde yo me crié. Sí. Ella tenía un repertorio muy, un cancionero incluso, muy, muy marcado. Claro. Ahí encontré cosas que, por ejemplo, que yo no se las escuchaba cantar a ella, ¿no? Cosas que eran una joya para mí, sobre todo para, era un parteaguas mental para un pibe de 22 años, que es cuando me pasó esto, de escuchar, y escuchar los dos discos Lunfardo de Edmundo Rivero, o escuchar La Operita María de Buenos Aires de Piazzolla, uh-huh. O un disco increíble que era de Piazzolla en vivo en el Teatro Regina, uh-huh. Cosas que se decía, viste, por esa raigambre social que uno supone que el tango te espera después de los 40, y a, claro. y a mí me estaba fascinando eso a los 22 años.
¿Viste? Se te había presentado ahí.
Sí, 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 sí. Incluso hasta ese primer repertorio también a mis viejos les hacía un poco de ruido, porque les resultaba que para un pibe de 22 años era un tanto anacrónico, ¿no?
Claro, claro. ¿Cuánto de eso hay en la vida, no? De los mandatos, y por eso también creo que tu carrera es muy particular, mm. es decir, porque de todo esto que estás hablando vos, es decir, sí le diste lugar a, uh-huh. a lo que te pasaba y a lo uh-huh. que querías. Sí. Y entonces, ¿qué pasaba cuando te encontraste con todo eso?
Inmediatamente seguí buscando, porque creo que hay una insatisfacción innata en el artista, que a veces está bueno sí. y a veces no, ¿no? O sea, ese motor de búsqueda.
Pero es así.
Está bueno porque incita a seguir en los andariveles de la vida misma, pero nunca cubro una satisfacción por completo y siempre estoy pegando timonazos y ahora cantando mi primera música que fue adolescente, que tiene que ver con el rock argentino.
¿Y qué te pegó más primero, el rock o el tango? Que vos recuerdes, lo primero que decir, más allá de toda esta anécdota que me estás contando, donde te encontraste con toda esa discografía y ese sí. cancionario que te llegó. Antes de eso
llegó el rock. Antes de eso llegó el rock. Y porque el cancionero que yo reconocía, por eso sí hincapié en el repertorio de tangos tan particular, que se apropiaron y dejaron su propio sello, tanto mi viejo como mi vieja, no era aquel repertorio tradicional que uno puede llegar a suponer y escuchar, claro. Discos de Gardel en el living de tu casa, ¿no? Pero sí había unos cuantos tangos que formaban parte del ADN, si querés, natural. Era la música incidental de mi vida, escuchar mi vieja cantar las cosas de Ladia Blázquez, por supuesto, y de claro. Héctor Negro, y de Carmen Guzmán.
Claro, las joyitas dentro de ese alajero,
seguro,
de
seguro,
esa
caja. Como me pasaba mi viejo con Julián Plaza o con Astor Piazzolla, sin duda con la música compuesta por él, naturalmente. Pero lo primero que es el rock, por una cuestión, no sé, generacional. Yo tuve como un bautismo de fuego a mis 12 años, que una amiga de mi madre me llevó, sin que yo supiera a dónde es que iba, me llevó a mi primo Juan Esteban, que vive hace muchos años en España, y a mí, sí. nos llevó a un concierto de la presentación del primer disco de Soda Stereo en el Teatro Astros.
Ajá. Y a los 12 años.
12 años, segunda fila, terminé como la fila 9, 11, porque era una cosa pero increíble, una fauna inimaginable para un pibe de 12
claro,
años.
Muy chiquito.
Yo no había visto gente con el pelo verde claro. iba al colegio todavía, en la primaria.
Y claro, lógico. ¿No?
Estamos hablando de año 84.
Sí, ¿y qué te pasó con eso?
Y yo vi, viste cuando Fito decía es una cuestión de actitud, vi la actitud de estos tipos arriba del escenario y dije yo quiero eso.
Quiero esto, claro.
Yo quiero eso y eso, pero fue lo que de alguna manera abrió el camino, fue un lucero de alguna
manera. ¿Y eso
manera.
Le dijiste a tu mamá, por ejemplo, cuando volviste de ese recital? Yo quiero esto, yo quiero eso que vi.
Sí, sobre todo aparte porque después de ese concierto, que fue bastante temprano, porque me acuerdo que salimos y la señora que nos llevó era la tía de Gustavo Cerati.
Ah, mira, nada más y nada menos.
El amigo de la familia. Y salimos claro. de ahí y nos llevó al San Martín, al Teatro San Martín, ahí a pocas cuadras de ahí, que estaba terminando mi vieja un concierto. Y la, en primer lugar, la diferencia de decibeles era abismal, ¿no? Claro, creo que yo durante dos días tuve un pitido en el tímpano. Claro. Pero fue eso, y fue el contraste, fue genial. Y dije, está todo bien, pero yo quiero volver allá.
Claro. Acá está todo lindo, pero sí, quiero esa movida. Sí.
Incluso eso fue el puntapié para que yo encontrara, mejor dicho, me animara a agarrar la guitarra que estaba en el cuarto de mi hermana, literalmente, en el cuarto de Ligia, una guitarra que le habían comprado para un acto escolar cuando Ligia tenía 9 o 10 años, y que, viste, como con los chicos que pasaban, le enseñaba a tocar relativamente una zamba. Bueno, a vos sí. Te va a tocar la flauta dulce, a vos la quene, a vos la guitarra. Ella le tocó la guitarra. Creo que nunca se quiso cortar las uñas de la mano izquierda, entonces la guitarra quedó arrumbada ahí, literalmente en el ropero.
Esperándote a vos, parece.
Claro, y fue a agarrar la guitarra y empezar a descubrir sonidos, empezar a comprarme las revistas Toco y Canto y Canta Rock, que las puedo nombrar porque ya no existen más hace años.
Sí, igual,
y empezar a sacar los acordes, ¿viste? Y descubrir las
solito,
canciones y empezar como autodidacta.
Autodidacta.
Sí,
sí. Ajá. ¿Y cuándo empezaste? ¿Cuándo cantaste por primera vez?
Canté por primera vez, mira, en una tanguería que tenía mi viejo, y justamente no haciendo tangos, un domingo a las 6 de la tarde, mi viejo vuelve después de muchos años de estar en Europa,
sí.
Vuelve y con unos socios abre una tanguería en San Telmo, donde él vivía arriba de la tanguería. Yo muchos años después viví con él, ¿no? Porque fue una cosa, una necesidad de recuperar el tiempo perdido.
Claro.
Y me fui a vivir un tiempo con él. Y aparte también descubriendo una fauna maravillosa cuando yo me iba a las 7 de la mañana al colegio y encontraba las sobremesas del escolazo de la tanguería.
Claro.
Porque yo bajaba,
claro,
y la salida era por la tanguería.
Mucho más que una caja de música. ¿Dónde naciste y te criaste?
Y fue ahí, fue en ese lugar un fin de año. Sí, 2 años y pico después, fue en diciembre del 87 o 88.
Fin
de año, con un grupo que armamos una fiesta y queríamos tocar, y las ganas de tocar y ser en vivo y nada. Y incluso ahí hice unas primeras canciones.
¿Pero de rock?
Sí, naturalmente.
¿Y
sí.
¿Cómo recibía tu mamá y tu papá este despertar tuyo con el rock y con la música? ¿Cómo te acompañaban con esto que te pasaba?
Mira, mi vieja pobre en realidad tenía todas las esperanzas de que tanto Ligia como yo siguiéramos la carrera de ciencias políticas, pero
no me digas.
No se le dio.
¿De ciencias políticas?
Sí. Sí, no se le dio.
No, ni parecido.
Y en mi caso, a mí me había pasado que yo de chico dibujaba muy bien.
Ajá.
Yo era el típico caso que le hacía los dibujos a la mitad de la clase, más o menos.
Ah, mira.
Porque dibujaba bien, dibujaba rápido, entonces...
Sí. Tenés ese don.
Y sí, ya lo tengo un poco arrumbado
sí,
ahí en algún rincón de la memoria.
Sí, pero si tenés que dibujar algo acá, lo haces.
Me gusta.
Y te gusta,
me gusta,
claro,
más. De hecho, creo que de ahí me quedó que, por ejemplo, que cada tapa de disco y cada diseño yo esté encima,
claro,
haciéndolo.
Claro. Y entonces, frente a la frustración de sus carreras políticas.
Y yo te decía que yo dibujaba muy bien, entonces ya inmediatamente me acuerdo que mi viejo de chico, para como regalo de cumpleaños de los 9 años, me regaló un caballete con pinceles, pinturas, todo. O sea, ya era,
claro,
directamente.
Y había que incentivar que le gustaba dibujar, claro.
Pero bueno, después inmediatamente eso vino la rebeldía de la adolescencia y yo no voy a hacer lo que me regale, sino lo que yo busque. Entonces, por eso fue encontrar la guitarra,
claro,
ahí mismo.
Y ante esa rebeldía, que eso me interesa, porque por esto que hablábamos al principio, es decir, de poder ser lo que uno tiene ganas de ser y de no responder a los mandatos, ¿no? Entonces, acá había ciertos mandatos, no sé, es decir, qué fuerza tenían esos mandatos, pero es decir, más allá que en la adolescencia uno se rebela, es decir, ¿cómo reaccionaron ellos frente a esa rebeldía? Porque a mí en mi caso, por ejemplo, me echaron de mi casa. Pero por eso digo, a veces los padres acompañan, a veces no. Y eso también está bueno saberlo.
No, en el caso mío no. Yo tuve la suerte que pudieran acompañar, no quizá desde muy cerca, al menos al principio, uh-huh. pero sí del dejar hacer, ¿viste? Uh-huh. La música y el arte es un juego, entonces, bueno, déjalo jugar. Y si quiere y siente que lo suyo es esto, ya va a llegar y ya va a ir solo. Sobre todo porque yo incluso había empezado, en verdad, intentando tocar la batería. Y la batería nunca llegó a casa, entonces no pasé de la batería muda, ¿viste? Y la tablita de goma haciendo tresillos con los palillos, claro. Entonces, pero un poco había también una necesidad, ¿viste? De autogestión con lo que hacía. Yo con las primeras bandas me acuerdo que tenía, íbamos a alquilar luces, máquina de humo, ¿viste? Era
claro, bueno, apasionante.
El laburo de cadete que hacíamos lo invertíamos ahí en un show, tocábamos claro. En una vez por mes, un jueves o un domingo en algún sótano, no muy recomendable, pero igualmente dejábamos toda nuestra felicidad y nuestra energía ahí, ¿viste?
¿Y qué te parece si antes de ir a una pausa podés recordar algún tema y nos vamos escuchando?
Dale.
Algún tema? ¿Cuál sería?
De esa época. Y Amanece en la Ruta.
Amanece en la Ruta. Alfredo Piro.
Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando, he soñado tan intenso. Y en ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. Estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contorno, darme cuenta es algo hermoso. Y en ese sueño me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectada como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. Pero ¿dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día. No, no hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Yeah. Ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada, solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Y bien comprendo que esto no era un sueño, en ese auto estaba yo. Ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Hay armonía? ¿Dónde estoy? ¿Hay alegría? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré?
Bravo. Amanece en la ruta del suéter por una versión propia de Alfredo Piro. Y antes de irnos a una pausa, quiero decirte que me encantó la versión y que quiero que me cuentes cómo es eso de hacer algo tuyo propio que no es tuyo, que tiene que ver con ser uno mismo. Seguimos en Corazón Valiente, el poder de los valores.